Capítulo 3. Pero, ¿qué ocurrió con Leónides Manuel Moligruber? ¿Desapareció como una luz que ha sido repentinamente apagada? ¿Expiró como un fósforo encendido que se sopla? No. De ninguna manera. Moligruber, postrado en su cama de hospital y sintiéndose lo suficientemente enfermo como para pensar que iba a morir, fue trastornado por ese sacerdote. Pensó de qué manera el hombre se ponía cada vez más rojo, y desde su posición advirtió que era muy claro que el cura tenía intención de asaltarlo y chocarlo, por lo cual Moligruber se sentó repentinamente en un intento por protegerse, cuando quizá podía haber gritado pidiendo auxilio. Se incorporó de golpe con un supremo esfuerzo y recurrió a todo el aliento que le quedaba para hacer frente a esa circunstancia. De inmediato experimentó un terrible dolor agudo y desgarrante que le atravesaba el pecho. Su corazón se lanzó a una carrera como la máquina de un coche cuyo pedal de arranque ha sido fuertemente impulsado hasta el piso cuando el coche estaba en punto muerto. El corazón corrió y se detuvo. El viejo sintió un pánico instantáneo. ¿Qué pasaría con él? ¿En qué terminaría eso? Ahora, pensó, perderé la cabeza como la vela que solía despabilar cuando era chico en casa, en la única casa que había conocido como huérfano. Su terror fue indescriptible, sintió que sus nervios estallaban, como si alguien tratara de darlo vuelta como se imaginaba podía sentirse un conejo Sioux. Conejo muerto puede sentir cuando le están sacando la piel para cocinarlo en una olla. De repente se produjo el terremoto más violento, o así lo pensó Moligruber, y halló que todo se movía en su derredor. El mundo le pareció compuesto de puntos, como un polvo enceguecedor, al igual que un ciclón que da vueltas y vueltas en remolino. Luego sintió como si alguien lo hubiera puesto en una exprimidora o en una máquina de hacer embutidos. La sensación era demasiado terrible como para emitir palabra. Todo se puso oscuro. Las paredes de la habitación o algo pareció cerrarse, rodeándolo y dándole la impresión de que se hallaba enclaustrado en un conducto de goma pegajoso y viscoso mientras trataba de arrastrarse por él para hallar su camino y liberarse. Todo se volvió más oscuro, más negro. Le pareció como si estuviera en un tubo largo, largo, dentro de una oscuridad total. Pero entonces, a la distancia, en lo que indudablemente era el extremo del tubo, vio una luz, era una luz. Era algo rojo, algo que se tornaba anaranjado brillante, como la vestimenta protectora fluorescente que él usaba para limpiar la calle. De modo frenético, luchando por avanzar cada pulgada de camino, se esforzó por alcanzar la terminación del conducto. Se detuvo un momento para respirar y se encontró con que no lo hacía. Aguzó el oído y trató de escuchar y escuchar, y aunque no pudo oír los latidos de su corazón, percibió un ruido extraño que se producía afuera, algo así como el soplo raudo de un viento poderoso. Entonces, mientras permanecía sin movimientos que respondieran a su propia voluntad, creyó ser empujado hacia arriba en el tubo para llegar gradualmente a la parte superior. Durante algún tiempo estuvo allí detenido, sostenido en el extremo del tubo, hasta que se produjo un violento chasquido y fue expulsado como un guisante desde una cerbatana. Permaneció dando vueltas hacia los lados de un extremo a otro y no halló nada, ni luz roja ni tampoco anaranjada. Ni siquiera había oscuridad. Todo era nada. Totalmente amedrentado y sintiéndose en un estado muy particular, extendió los brazos, pero nada se movió. Era como si no tuviera brazos. Otra vez lo apresó el pánico e intentó dar puntapiés moviendo violentamente las piernas, tratando de tocar algo. Pero nuevamente no había nada, absolutamente nada. No podía sentir las piernas. Hizo un supremo esfuerzo para hacer que sus manos tocaran alguna parte de su cuerpo, pero ya a esta altura de los acontecimientos podía decir que no tenía manos, que no tenía brazos y no podía sentir su cuerpo. Solamente era, y eso era todo. Un fragmento de algo que había oído hacía mucho volvió a su conciencia. Fue algo referente a un espíritu incorpóreo, a un fantasma sin forma, sin volumen, sin ser, pero que existía de algún modo en alguna parte. Le pareció ejecutar movimientos violentos, aunque al mismo tiempo parecía no moverse de manera alguna. Experimentó extrañas presiones. Luego, de pronto se sintió sumergido en alquitrán, alquitrán caliente. Hacía mucho tiempo, casi más allá del filo de su memoria, que había estado dando vueltas, como hacen los niños pequeños, observando a unos hombres que estaban alquitranando un camino. Uno de ellos, quizá porque no tenía buena vista o quizá por un espíritu travieso, había inclinado una carretilla de alquitrán desde el extremo superior abierto del barril que cayó sobre el chico. El pequeño quedó tieso, casi incapaz de moverse. Y así era como se sentía ahora. Tenía sensaciones de calor, de frío, de miedo, y otra vez de calor, y en todo momento experimentaba algo así como un movimiento que no era movimiento en manera alguna, porque estaba quieto, quieto pensó con la quietud de la muerte. ¿Pasó el tiempo, o no? No lo supo, todo lo que podía percibir era que estaba allí, en el centro de la nada. Nada había a su derredor, nada en su cuerpo ni brazos, ni piernas, y suponía que debía tener un cuerpo porque, de otro modo, ¿cómo podría existir de alguna manera? Pero, sin manos, no podía sentir el cuerpo. Esforzó los ojos atisbando, 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 pero nada había para ver. Ni siquiera estaba oscuro. De ninguna manera había oscuridad, no había nada. De nuevo un relámpago. De pensamiento vino a su mente relacionado en cierto modo con el retiro más profundo de los océanos del espacio donde no hay nada. Ociosamente se preguntó de dónde había sacado eso, pero ningún otro pensamiento pudo auxiliarlo. Estaba solo en la nada. Nada había para ver, nada para oír, nada para oler, nada para tocar, y aunque hubiera habido algo para tocar no hubiera podido hacerlo porque él no tenía nada con qué tocar. Las horas pasaban lentamente, ¿o no? No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. El tiempo no tenía significado. Nada tenía significado ya. Él estaba exactamente allí, en cualquier lado que fuera allí. Parecía una mota suspendida en la nada, como una mosca atrapada en la tela de una araña, pero todavía no como una mosca, pues una mosca es mantenida por la tela de la araña. El viejo Moligruber estaba atrapado en la nada, lo cual lo reducía a un estado de nada. Su mente o lo que hubiera en lugar de su mente divagaba. Hubiera sentido desfallecimiento, pensó, pero no había nada con qué sentir desfallecimiento. Él era exactamente algo, o posiblemente nada, rodeado por la nada. Su mente, o su conciencia, o fuera lo que fuera que ahora lo retenía suspendido sobre sí, trataba de concebir pensamientos, de dar forma a algo en lugar de la terrible nada. Vino hacia él una idea: yo nada soy, pero una nada que existe en la nada. Se produjo entonces un pensamiento repentino, del mismo modo que un fósforo brilla en una noche sin luna. Hacía algún tiempo alguien le pidió que hiciera un pequeño trabajo extra que le sería pagado. Un hombre quería limpiar su garaje. El viejo Moligruber había encontrado una carretilla rodante y unas pocas herramientas de jardín. Abrió el garaje, puesto que el hombre le había dado la llave el día anterior, y vio ante sus ojos el más horripilante amontonamiento de basura: un sofá roto con sus muelles fuera, una silla con dos patas rotas y polillas que salían del tapizado. Colgados sobre una pared podían verse la estructura y la rueda delantera de una bicicleta. Apilada por ahí se veía una cantidad de cubiertas de automóvil, llantas resquebrajadas y gastadas. También había herramientas herrumbradas e inútiles. Todo eso era basura que solo gente muy avara podía ser capaz de acumular: una lámpara de querosene con la pantalla quebrada, una persiana, y más lejos, en un rincón, uno de esos maniquíes de relleno sobre una base de madera que las mujeres utilizan para hacer sus vestidos. Moligruber sacó todo afuera, trasladándolo hacia un vaciadero de desperdicios, y amontonándolo para ser recogido al día siguiente. Volvió al garaje. Una vieja bañera empotrada debajo de una destartalada mesa de cocina llamó poderosamente su curiosidad, por lo cual trató de sacarla sin conseguir moverla. Decidió, entonces, que primero debía retirar la tabla de la mesa. Lo hizo, y el cajón del centro cayó mostrando unas pocas monedas que contenía. El viejo Moligruber pensó que era una lástima tirarlas cuando él podía comprarse un emparedado o dos con ellas, por lo cual se las puso en un bolsillo para no perderlas. Un poco más al fondo del cajón halló también un sobre con diferentes billetes de dinero extranjero. Igualmente pensó que podía aprovecharlos llevándoselos a un cambista para que le diera su producido. Pero, volviendo a la bañera, levantó la mesa y la empujó hacia afuera, a las puertas del garaje, dejando al descubierto en la parte superior toda una carga de toldos rotos y una silla de cubierta desvencijada. Sacó todo, arrojándolo fuera de la puerta, con lo cual pudo empujar la bañera hasta el centro del garaje. Esa vieja bañera galvanizada contenía montones de libros, libros de terror algunos de ellos. Moligruber trabajó hasta que sacó todos los libros, apilándolos sobre el suelo. Algunos volúmenes en rústica conmovieron de algún modo su mente rampa, libros de rampa. Pasó con desgano una o dos páginas. Ah. Se dijo: este tipo debe de ser una porquería. Cree que la vida sigue y sigue para siempre. ¡Cuá! Dejó caer los libros sobre la pila y siguió sacando algunos más. Este rampa parecía haber escrito una cantidad espantosa de libros. Moligruber.los Contó y quedó tan asombrado que empezó de nuevo a contarlos. Algunos de los volúmenes se habían deteriorado debido evidentemente al cuatro frasco de tinta que se había volcado. Molly Gruber suspiró al levantar uno encuadernado primorosamente en cuero, al cual la tinta había manchado justamente en la encuadernación, estropeando el material. Qué lástima, pensó, podría haber sacado unos pocos dólares por este libro, aunque más no fuera por la encuadernación. Pero, como no hay que llorar sobre la leche derramada, el libro fue arrojado sobre los otros. Precisamente en el fondo de la bañera descubrió otro libro que se mantenía en solitario esplendor, libre de suciedad, libre de polvo, libre de pintura y tinta por estar cubierto con una gruesa funda de plástico. Molly Gruber se inclinó y tomándolo, lo sacó de su bolsa protectora. Usted y la eternidad, leyó. Hizo correr algunas páginas y vio que lucía algunas ilustraciones. Entonces, en un repentino impulso, lo deslizó en uno de sus bolsillos interiores antes de continuar su trabajo. Ahora, en su peculiar estado de existencia en la nada, recordó ciertas cosas de ese libro. Cuando llegó a su casa esa noche, frente a una lata de cerveza y un gran pedazo de queso que había comprado en el supermercado, con los pies en alto sobre la mesa, estuvo leyéndolo salteado. De algún modo le pareció tan fantástico que más tarde lo arrojó a un rincón del cuarto. Ahora, en cambio, amargamente se lamentaba por no haber leído más porque tal vez, de haberlo hecho, tendría la clave de su dilema. Sus pensamientos daban vueltas danzando como partículas de polvo en una brisa vagabunda. ¿Qué decía el libro? ¿Qué quería significar el autor cuando escribió esto o aquello? ¿Qué había pasado? Molly Gruber recordó acerbamente cómo siempre se había opuesto a la idea de la vida después de la muerte. ¿Uno de los libros de Rampa o fue una carta que había levantado de la basura? Vino repentinamente a su memoria. A menos que usted crea en una cosa, esta no existe. Y otra, si un hombre de otro planeta llegara a la Tierra, y si esa forma fuera totalmente extraña a los humanos, hasta sería posible que estos no fueran capaces de verla porque sus mentes no estarían en condiciones de creer o aceptar algo que está tan lejos de sus propios puntos de referencia. Molly Gruber pensaba y pensaba, bueno, estoy muerto, pero estoy en algún lado y, por consiguiente, debo existir, por lo cual algo habrá en ese asunto de la vida después de la muerte. Me hubiera gustado saber qué es. Mientras experimentaba esa viscosidad o alquitranado o la nada, las sensaciones eran tan peculiares que no podía definirlas, también se le ocurrió la posibilidad de que pudiera haber estado equivocado, ahora estaba seguro de que había algo cerca de él, algo que no podía ver, algo que no podía tocar. Pero se preguntaba, tal vez porque ahora podía aceptar que posiblemente hubiera vida después de la muerte. Recordó nuevamente haber oído algunas cosas extrañas en los cuentos de sus compañeros de trabajo del depósito cuando hablaban un día de un tipo internado en un hospital de Toronto. El hombre supuestamente había muerto y salido de su cuerpo. Molly Gruber no podía recordar exactamente qué era, pero le pareció tanto como podía rememorar que el hombre había estado muy enfermo, había fallecido, y se había evadido de su cuerpo contemplando cosas asombrosas en otro mundo. Luego, para su indignación, los médicos lo habían hecho volver a la vida y había tenido que regresar, contándole a algunos periodistas todas sus experiencias. Molly Gruber se sintió alborozado. Casi podía ver formas sobre él. De pronto, el pobre Molly Gruber se sentó violentamente y extendió la mano para parar algo que confundió con su despertador. La campanilla sonaba como si nunca lo hubiera hecho antes. Pero entonces recordó que no estaba dormido, que no podía sentir sus brazos o sus manos, ni tampoco sus piernas. Pues ello y todo lo que había sobre sí era nada, nada, salvo esa insistente y resonante campanilla que podía haber sido eso, pero que no lo era. No sabía de qué se trataba. Mientras consideraba el problema se sintió impulsado a una velocidad terrible, increíble, que pronto cesó. Molly Gruber no tenía la suficiente instrucción como para conocer algo sobre las distintas dimensiones, tercera dimensión, cuarta dimensión, etc. Pero lo que ocurría es que estaba siendo impulsado de acuerdo con antiguas leyes ocultas, de modo que se movía. Decimos que se movía porque, en realidad, es muy difícil presentar las cosas cuatridimensionales en términos tridimensionales de referencia, de modo que digamos movía. Molly Gruber continuó su carrera cada vez a mayor velocidad, según le parecía. Entonces hubo algo y, mirando a su derredor, vio formas como sombras, cosas como a través de un cristal ahumado. Poco tiempo antes se había producido un eclipse de sol y uno de sus compañeros de tareas le había alcanzado un pedazo de vidrio ahumado, diciéndole: mira a través de esto, Molly Gruber, y verás lo que ocurre alrededor del sol, pero no lo hagas sin él. A medida que miraba, el humo desapareció gradualmente del vidrio y vio, con horror y temor crecientes, una extraña habitación. Ante él había un recinto grande con diferentes mesas, semejantes a las de los hospitales, con todo tipo de ajustes. Cada una de ellas estaba ocupada por un cadáver, un cuerpo desnudo, femenino o masculino, todos con el tinte azulado de la muerte. Se sintió mal, cada vez peor, cosas horribles estaban ocurriendo sobre esos cadáveres, tenían tubos metidos en diversas partes y se producía un feo gorgoteo de líquido. También se oían golpes y sonidos intermitentes de bombas. Miró más atentamente y pudo ver con aterrador asombro que algunos de los cuerpos eran bombeados para extraerles la sangre. Otros recibían líquido por el mismo procedimiento y, a medida que este ingresaba en el cuerpo, cambiaba su horrible tinte azulado por un color exageradamente saludable. Sin piedad alguna, Molly Gruber fue empujado hacia adelante, pasando a un anexo o habitación donde una mujer joven, sentada al lado de una de las mesas, maquillaba la cara de un cadáver femenino. Molly Gruber quedó fascinado. Vio cómo el cabello era ondeado, las cejas delineadas y las mejillas sonrosadas, mientras los labios adquirían un tono rojo bastante vívido. Fue impulsado nuevamente, sobresaltándose al ver otro cuerpo que aparentemente acababa de llegar. Sobre los ojos cerrados se asentaban curiosas piezas cónicas de metal que él supuso correctamente que tenían por objeto mantener los párpados cerrados. Luego observó cómo una aguja de raro aspecto era introducida desde la encía inferior hasta la superior. Sin atenuante alguno se sintió desfallecer cuando el hombre que hacía el trabajo repentinamente metió un instrumento dentro de la aleta nasal izquierda del cadáver y sostuvo la punta de la aguja punzando directamente el tabique, después de lo cual el hilo tenso fue estirado para mantener juntas las mandíbulas, dejando así la boca cerrada. Experimentó náuseas. En otras circunstancias de posibilidad física se hubiera sentido totalmente enfermo. Siguió avanzando y entonces, totalmente chocado, vio un cuerpo que, con dificultad, reconoció como el suyo. Lo observó sobre una mesa, desnudo, flaco, extenuado, y decididamente en condiciones deplorables. Miró con desagrado sus piernas arqueadas y sus prominentes articulaciones. Cerca había un ataúd, más apropiadamente, una balba. Nuevamente impulsado a lo largo de un corto corredor, ingresó en un cuarto. Se desplazaba sin ninguna facultad volitiva. Fue detenido en la habitación, donde reconoció a cuatro de sus compañeros de trabajo que, sentados, conversaban con un hombre joven, fino, bien trajeado, que en todo momento tenía en su mente la idea de cuánto dinero podría obtener de esto. Molly Gruber estuvo trabajando para la municipalidad. Dijo uno de sus ex colegas: no tiene mucho dinero. Tiene un coche que no valdrá más de $100, un viejo cascajo muy vapuleado. Supongo que para lo que él lo usaba le sirvió, es todo lo que pudo conseguir. También tiene un aparato de televisión muy antiguo, en blanco y negro, que podría dar de $20 a $30. Aparte de eso, todos sus otros efectos. Bueno, no creo que puedan venderse por más de $10, todo lo cual no da lugar para pagar un entierro, ¿no es así? El joven fino, bien vestido, contrajo los labios y se pasó la mano por la cara. Bueno, dijo, he pensado que ustedes podrían hacer una colecta tratándose de uno de sus colegas muerto en circunstancias tan particulares. Sabemos que salvó a una chica de ahogarse y por ello dio la vida. Seguramente alguien, hasta la municipalidad, pagaría para hacerle un entierro adecuado. Los compañeros de Molly Gruber se miraron entre sí, menearon las cabezas y juguetearon con sus dedos. Al fin, uno dijo, yo no creo que la municipalidad quiera pagar su entierro y sentar un precedente. Nos han dicho que, de hacerlo, los concejales se afirmarán sobre sus piernas traseras y lanzarán un montón de quejas. No, no creo que la municipalidad ayude en esto. El joven se mostraba impaciente, aunque trataba de ocultarlo. Después de todo, él era un hombre de negocios, acostumbrado a beneficiarse con la muerte, con los cadáveres, con los féretros, etc., y necesitaba dinero para continuar. Entonces dijo ostensiblemente, como apelando a un último recurso, pero, ¿su sindicato no haría nada por él? Los cuatro compañeros casi simultáneamente movieron las cabezas negando. No, dijo uno, ya lo hemos intentado pero ninguno quiere pagar. El viejo Molly Gruber era solamente un barrendero común y no habría gran publicidad si la gente diera para su entierro. El joven se levantó trasladándose hacia una pieza contigua y llamó a los hombres, diciendo: si se acercan, puedo mostrarles diferentes ataúdes, pero el entierro más barato sería de $250, exactamente la más económica caja de madera y el coche para llevarlo hasta el cementerio. ¿Podrían ustedes juntar $250? Los hombres se miraron bastante desconcertados, pero finalmente uno dijo: bueno, sí, presumo que sí, pero no se los podemos dar ahora. Oh, no, yo no espero que ustedes me lo paguen ahora, dijo el joven, siempre que me firmen este documento garantizando el pago. De otra manera, ustedes ven, podríamos quedar soportando el gasto y, después de todo, no es responsabilidad nuestra. Los cuatro hombres se miraron entre sí bastante expresivamente, y uno dijo: bueno, creo que podremos estirarnos hasta $300, pero ni un centavo más. Yo firmaré el documento. El joven trajo una lapicera y la entregó a uno de ellos, quien rápidamente firmó y puso su dirección. Los otros tres hicieron lo propio. El joven les sonrió cuando ya tenía su documento de garantía, diciendo: tenemos que asegurarnos estas cosas, ustedes saben, porque esta persona, el señor Molly Gruber, está ocupando un lugar que necesitamos muchísimo porque tenemos un negocio muy acreditado y queremos sacarlo tan rápidamente como sea posible. De otro modo, nos imponen multas. Los hombres asintieron y uno dijo: ya. Ya. Y con eso se trasladaron al coche que los había traído. A medida que se alejaban del lugar se sintieron muy abatidos, desanimados y pensativos. Uno dijo: supongo que tendremos que conseguir todo el dinero rápidamente. No quiero pensar que el viejo Molly quede en ese lugar. Otro de ellos reflexionó: yo pienso lo mismo, pobre viejo, trabajó durante años barriendo las calles, manteniendo su carretilla en mejores condiciones que los otros. Ahora está muerto después de haber salvado una vida y nadie quiere aceptar la responsabilidad. Por eso nos corresponde a nosotros y mostrar un poco de respeto por él. No era un tipo malo, después de todo. Veamos, entonces, ¿cómo podremos juntar el dinero? ¿Tienen idea de lo que vamos a hacer? Hubo un silencio. Ninguno había pensado mucho sobre eso. Al final uno señaló: bueno, supongo que tendremos que salir de esto hasta verlo correctamente enterrado. Haríamos mejor en ir a ver al capataz y ver qué es lo que nos dice. Molly Gruber se desplazó y, moviéndose por el aire, observó la ciudad que conocía tan bien. Parecía uno de esos globos que a veces vuelan sobre Calgary llevando en sí la propaganda de una firma de automóviles. Flotaba sin saber aparentemente hacia dónde se dirigía. Primero le pareció emerger del techo de la funeraria. Miró hacia abajo y observó qué grises y desprovistas de atractivos eran las calles y las casas. Cómo necesitaban un remozamiento de pintura, una buena mano de pintura, como él decía. Siguió recorriendo ciudad abajo y experimentó un dolor muy fuerte cuando vio en los lugares familiares para él a un extraño que usaba su casco plástico, empujaba su carretilla y, probablemente lucía lo que había sido su saco de seguridad rojo fluorescente. Miró cómo el hombre empujaba la escoba lánguidamente sobre las alcantarillas y cómo de cuando en cuando alcanzaba los dos tablones que debía sostener en sus manos para levantar la basura y depositarla en la carretilla. Esta, parecía también bastante deslucida. No estaba esmeradamente cuidada como él lo hacía, pensó. Siguió su vuelo siempre mirando hacia abajo con ojo crítico, condenatorio, juzgando el desorden y la suciedad de la vía pública. Miró el sitio para un nuevo edificio y pudo ver el suelo que estaba siendo excavado, y el polvo levantado y transportado a través de la ciudad por las fuertes brisas que soplaban. Algo lo impulsó hasta el depósito de sanidad. Se halló flotando sobre la ciudad y sumergiéndose en un camión sanitario que iba a recoger las carretillas y los hombres. Pero siguió hasta el depósito, penetrando a través del techo. Allí encontró a sus cuatro compañeros de tareas hablando con el capataz. Bueno, no podemos dejarlo allí, dijo uno de los hombres, es horrible pensar que no se haya conseguido suficiente dinero para lograr la solución correcta, y que nadie más haga algo. El capataz preguntó: ¿por qué no hacemos una colecta? Es el día de pago. Si pedimos a cada uno de los hombres que dé solo $10, podremos enterrarlo correctamente con unas pocas flores. Yo lo conocía cuando era un muchacho, nunca tuvo nada, a veces me he preguntado si estaba bien de la cabeza, pero siempre cumplió con su obligación, aunque un poco más lentamente que muchos otros. Sí, eso es lo que vamos a hacer, pondremos un aviso sobre la ventanilla de pago pidiendo a cada uno que dé por lo menos $10. Uno de los compañeros preguntó: ¿cuánto dará usted? El capataz frunció los labios y torció la cara, hurgando su bolsillo. Sacó su vieja y estropeada billetera y miró su contenido. «Ahí está», dijo. «Es todo lo que tengo hasta que cobre, $20. Tómenlos, daré $20». Uno de los hombres se puso a revolver por el lugar y encontró entre la basura una caja de cartón apropiada para el caso. Cortó una endija en el medio y propuso. «Aquí está nuestra caja para la colecta. La pondremos frente a la ventanilla de pagos junto con el aviso. Trataré de que alguno de los empleados escriba la nota para nosotros antes de que vengan a cobrar». Poco después los hombres volvían de sus turnos. Las carretillas fueron descargadas desde los camiones, ellos se estacionaron en los lugares asignados y pusieron sus escobas en las parrillas, listas para el día siguiente. Luego, charlando ociosamente como hacen los hombres y las mujeres cuando andan en tropel, se dirigieron a la ventanilla de pago. «¿Qué es esto?», preguntó uno. «Nuestro difunto compañero Molly Gruber no ha dejado suficiente dinero para pagar su entierro. ¿Cómo ustedes, muchachos, no van a dar $10 cada uno, por lo menos? Él fue nuestro compañero, ustedes saben, y perteneció al plantel municipal durante muchísimo tiempo». Los hombres rezongaron y gruñeron un poco, y el primero se acercó para recibir el sobre con la paga. Todos los ojos estaban puestos sobre él cuando lo tuvo en sus manos. Rápidamente se lo metió en el bolsillo, pero luego, ante las miradas de los que lo rodeaban, sin mucho entusiasmo lo sacó, rasgando uno de sus extremos. De mala gana. Muy lentamente, puso el índice y el pulgar dentro y al fin sacó un billete de $10. Lo mira una y otra vez, dándolo vuelta entre las manos. Entonces, con un gran suspiro, lo metió rápidamente a través de la endija de la caja de colecta y se fue. Otros cobraron sus sueldos y, bajo la mirada vigilante de todos los que estaban reunidos, sacaron un billete de $10 echándolo en la caja. Una vez que hubieron cobrado, todos, excepto uno, habían contribuido con sus $10. El que se había negado dijo: yo no conocía a ese hombre, trabajo aquí solo desde esta semana. No veo por qué esperan que pague por un tipo a quien no vi jamás. Se ajustó la gorra sobre la cabeza y, acercándose a su viejo coche, partió entre golpeteos y ruidos. El capataz se dirigió a los cuatro hombres principalmente preocupados por el asunto. «¿Por qué no van a ver a los jefes superiores?», sugirió. «Quizá den algo. Total, no pierden nada. No los pueden echar por eso, ¿verdad?». Los cuatro hombres entraron en las oficinas de los funcionarios superiores. Se sentían un poco cohibidos y, paso a paso y en silencio, al fin uno se decidió a hablar dando la noticia y pasando la caja de colecta frente a uno de los gerentes. Este lo miró y, suspirando, sacó $10, y dobló el billete, metiéndolo en la caja. Otros hicieron lo mismo. $10, ni más ni menos. Al fin, y una vez cumplidas las rondas, los cuatro hombres regresaron ante el capataz. «Bueno, muchachos», indicó, «ahora vayan al contador y pídanle que cuente cuánto se ha recaudado y les dé una constancia del total. Terminemos con esto».